Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Adjudícate más negocios y licitaciones con e-Advisor, expertos en IA para tu empresa. Culvet, despierta tu instinto y juega con el oso. Potencia y fortalece tu cultivo con Kit Green, con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Oticonsil, el primer audífono que lo hace todo en Rotary Kraus. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. La Cabrera Chile.cl.
Pero muy buenos días, queridos amigos. Estamos empezando una nueva semana. Mirar el Mundial por televisión es una experiencia amarga para un país que se acostumbró a ganar. La sensación de frustración de ver cómo otros celebran, compiten en la máxima fiesta del deporte global, nos obliga a una pregunta dolorosa. ¿En qué momento nos quedamos abajo del avión? En materia deportiva prefiero no dar una opinión experta, porque no soy experto. En Chile ya tenemos demasiados analistas de fútbol para desmenuzar lo que pasó. Pero la realidad salta a la vista. Chile históricamente nunca había ganado una competencia internacional de importancia, y de ser un equipo irrelevante en el concierto continental, pasó a ser bicampeón de América. Por eso la amargura de hoy es doble. En un momento donde el Mundial se expande, abre su puerta a 48 países y la fiesta se agranda para que entren casi todos, Chile ni siquiera así se pudo subir al avión. Como no soy especialista en fútbol, prefiero concentrarme en la otra cara de la moneda. El país y la materia económica, que es el tema que realmente nos convoca día a día en este programa. Porque el paralelo es idéntico. Durante décadas Chile pasó a ser el último de la clase en Latinoamérica a convertirse en el modelo a seguir, un ejemplo de crecimiento, orden fiscal, institucional y progreso que envidiaba a la región. Fuimos sin lugar a duda los campeones económicos de la zona. Sin embargo, hoy nos encontramos sentados en la galería observando cómo otros países vecinos toman la delantera, capturan las inversiones, lideran el crecimiento y nos va desplazando poco a poco a los últimos lugares de la tabla. El estancamiento nos dejó mirando el partido desde afuera. Tanto en el deporte como en el desarrollo nacional, la receta del cortoplacismo y la improvisación ya demostró su fracaso. Para volver a ser protagonista se necesita dar un golpe a la cátedra. En el fútbol se requerirá un plan integral de mediano y largo plazo con semillero y además que refunde las bases. En economía y la conducción del país la lógica es exactamente la misma. El plan que se intenta empujar desde el gobierno no puede ser una simple estrategia para salvar el próximo trimestre o calmar la encuesta de la semana. La verdadera apuesta debe ser de largo aliento, sembrar hoy la reforma, la estabilidad y los incentivos correctos para cosechar un crecimiento sostenible. No podemos resignarnos a ser perpetuos espectadores del éxito ajeno. Chile ya demostró que tiene el talento, la capacidad y los recursos para liderar. Es hora de diseñar el plan, ordenar las piezas, mirar el horizonte a largo plazo y volver a entrar a la cancha a ganar. Para los que pretenden bloquear el plan del gobierno solo por ganar un gallito ideológico, yo les ruego con mucha humildad, de verdad se los digo, que pongan a Chile por delante, porque si nos farreamos esta oportunidad, seguiremos marcando el paso, y los más afectados serán aquellos justamente que ustedes dicen defender, y que es la gente más vulnerable de nuestra patria. Soy Checho Irane, y aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy bien, queridos amigos, antes de comenzar el programa y contarles que Johannes Kaiser no va a estar por razones obvias, queremos desde el equipo de Conectados dar nuestro más sincero y profundo pésame a Johannes Kaiser, a sus hermanos, que todos han pasado por este programa, Axel Kaiser, la Vanessa Kaiser, y su familia en general, después del sensible fallecimiento de su madre, Rosemarie Angélica Barents von Hagen, que es bien difícil decir el apellido porque está en alemán. A lo mejor nuestro invitado, que tiene ascendencia alemán, nos va a poder decir cómo se pronuncia bien el apellido. Pero desde aquí, de verdad, les mandamos un abrazo muy cariñoso, sabiendo que estos momentos son bastante difíciles. Presentamos a nuestro primer invitado del día de hoy, Ricardo Neumann, el diputado. ¿Cómo está usted, mi querido amigo?
Muy bien, Checho. Sumarme, gracias, por supuesto, a las condolencias a nuestro gran y querido amigo Johannes, a Axel también, con el que me tocó trabajar muchos años en la Fundación para el Progreso.
A ver si puedes leer bien el
me complicas un poco.
Ah, te complico ya. No, yo pensé que sabía alemán.
Barents von Hohenhagen.
Ahí está.
Pero la verdad es que, evidentemente, mandar las condolencias, solidarizar y mandarle un gran abrazo a Johannes y a sus hermanos por la sensible pérdida de su madre.
Bien, vamos a estar con Gabriela Lemparte, que se incorpora en unos segundos más al programa también. Y partamos, a diferencia de como partimos siempre, partamos un poquito con la gran noticia internacional de este posible, ya uno no se atreve a asegurar porque lo han anunciado varias veces, esta posible tregua y fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que supuestamente firmarían un pacto el próximo viernes. Entonces uno se pregunta, ¿es para estar contento? Sí y no. Sí, porque obviamente va a terminar estas alzas desmedidas que hemos tenido en todos los productos, porque debería de a poco el petróleo ir regularizando su precio y estabilizándose al precio de mercado, que era mucho más bajo que el que llegó a estar después de la guerra. Y desde ese punto de vista le afecta a todo el mundo y es bueno. Pero desde el punto de vista del análisis, ¿quién gana en una guerra? ¿Se puede reclamar victoria sobre un cementerio? Porque la verdad, esta es una guerra que viene desde el tema de Israel y Gaza, donde han muerto más de 75.000 personas, otras 1.500 en Israel, otras 3.000 y tantas personas en el Líbano, millones de personas desplazadas de sus hogares. Entonces, la verdad, ¿se puede celebrar un triunfo en esta guerra? ¿Alguien ganó? Yo creo que la cantidad de personas que perdió, la cantidad de familias que están sufriendo, que siguen sufriendo, a pesar de que se firme un pacto, es tan gigantesca que uno no entiende, Ricardo, cómo en el siglo XXI el ser humano, que se supone que es tan desarrollado, sigue creyendo que el camino de la guerra y de la violencia es una solución a sus conflictos.
Efectivamente, nadie gana en una guerra y por eso hay que celebrar tanto la paz. Esfuerzos de paz que efectivamente se anunciaron y que el viernes deberían ya ratificarse con una firma. Firma que levanta finalmente, y eso es todo lo que esperamos, espera todo el mundo, el bloqueo naval de Estados Unidos al famoso Estrecho de Hormuz, que es el que finalmente ha generado un impacto tan grande en el precio del petróleo a nivel mundial, que nos ha pegado tan fuerte también en Chile, un Chile que no estaba con reservas fiscales para hacer frente a una situación geopolítica como esta. Por supuesto que una guerra no es motivo de celebrar, pero sí la paz, y espero que efectivamente este resultado sea duradero. Aquí finalmente un Estado fundamentalista que no ve al mundo en acuerdo, sino que lo ve blanco y negro, entre herejes y no herejes, dependiendo de no solamente el color político ideológico, sino que dependiendo la visión religiosa, se compromete también a un desarme nuclear que ponía en jaque toda la zona. Yo espero que eso sea real, y espero también que las declaraciones de el presidente Trump, que dice que vuelva a fluir el petróleo, bueno, sea verdad, porque evidentemente eso afecta la calidad de vida, el costo y la realidad no solamente de Chile, sino que también de todo el mundo.
Compartiendo tu visión sobre el gobierno de Irán, en el análisis que tú haces, porque el gobierno de Irán está en la antípoda de lo que yo pienso y lo que yo quiero para una sociedad libre, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que hay otro diablo metido en todo este cuento, y que es el genocida asesino Netanyahu, porque ya no tiene otro nombre, un tipo con ninguna cuota de humanidad. Y él va a ser el problema, acuérdate de mí. La estabilidad de este acuerdo va a depender justamente de si Netanyahu cree que la guerra, si cree Netanyahu que la guerra lo va a mantener en el poder, porque él internamente tiene un problema político muy grande dentro de Israel.
Y vive del conflicto.
Y tú sabes que muchos presidentes viven dentro del conflicto. Entonces, este análisis que tú haces, que yo lo comparto sobre Irán, a mí no me gusta ni el gobierno, ni el sistema, ni la ideología que hay ahí, al contrario, estoy al revés de eso. Pero también aquí hay otro gran, creo yo, ¿cómo se llaman las películas? ¿El malo?
El antagonista.
Que es el señor Netanyahu, que después de esta guerra no va a poder salir de Israel, porque lo van a buscar para enjuiciarlo como criminal de guerra en muchos países. Bueno, ese es un pequeño resumen inicial que podemos incorporar a Gabriel, que ya se incorpora, y le agradecemos que haya venido a acompañarnos hoy día. Estábamos con problemas por el tema de la muerte de la mamá de Johannes, así que bienvenido, Gabriela.
Muchas gracias, Checho. Muy buenos días, mi querido diputado y amigo Ricardo Neumann. Mandarle, claro, un abrazo gigante a Johannes Kaiser, panelista de este programa, amigo. Me enteré ayer de la partida de su madre, así que bueno, mandarle un abrazo, más allá de cualquier cosa que uno pueda diferir con alguien, siempre enviarle un abrazo cuando la vida es la vida y parte de alguien que uno quiere tanto como la madre.
Imagínense cómo está la familia de Johannes Kaiser, que falleció su madre por un tema más bien natural. Los seres humanos todos vamos a morir y todos vamos a tener pérdidas y sufrimos esas pérdidas, pero imagínense la cantidad de familia. Ahora me escribe también Merian y me dice: ¿cuánto ha muerto en la guerra de Ucrania y Rusia? Bueno, es que normalmente las noticias dan un número, ¿eh?
73. Tú sabes que una guerra, la guerra de Ucrania acaba de atravesar el número de tiempo, lo mismo número de días que duró la Primera Guerra Mundial. O sea, es más extensa que la Primera Guerra Mundial.
Bueno, pero a lo que yo me quiero referir es que cada una de esas muertes que estamos hablando en estas dos grandes guerras, la del Medio Oriente, la de Rusia con Ucrania, que se la prensa da número, detrás de cada uno de esos números hay un hijo que perdió a su padre, hay un padre que perdió a su hijo, hay una familia que está llorando, hay con nombre y apellido. Entonces, así como uno sufre con la partida de un ser querido que muere por enfermedad o por una situación natural, ¿no es cierto? Imagínense la cantidad de gente que está sufriendo en el mundo, y uno con la lejanía se va poniendo insensible frente a esto. Por eso que yo creo que en esta guerra del Medio Oriente nadie puede celebrar una victoria. O sea, y de hecho tampoco hay una victoria clara, porque yo siento que de alguna forma, después de toda la matanza, después de toda la crisis económica que le provocaron al mundo, la situación sigue en el mismo status quo que estaba antes de la guerra. Nadie creció, nadie lo... Van a decir que Irán y ahora no va a tener la bomba atómica, antes no la tenía, y que ahora no va a seguir desarrollando el uranio. Quién sabe, tendrían que tener un fiscal ahí permanentemente. Todas estas cosas, realmente yo no sé qué se logró.
Se establecen ciertas medidas de fiscalización por parte de la comunidad internacional en relación al desarme nuclear de Irán, pero hagamos un poquito de historia también, a propósito de que después de la Primera Guerra Mundial, el famoso Tratado de Versalles también formó ahí la Sociedad de las Naciones justamente para fiscalizar el desarme militar de Alemania, y poquitos años después volvió una Alemania reforzada militarmente y que tuvo al mundo bien complicado en la Segunda Guerra Mundial, poquitos años después. Entonces, esto de que... Por eso yo comparto contigo, acá evidentemente hay que celebrar la paz, pero no sé si la mera transaccionalidad de que ahora vamos a tener más controlado como comunidad internacional a Irán en relación a su poderío nuclear es algo que necesariamente se va a dar, y la historia nos ha dado lecciones sobre eso.
Yo la verdad que las Naciones Unidas, a la cual tiene tantas ganas de aspirar Michelle Bachelet, realmente no sé cuáles son los logros tan grandes que puede exhibir, porque en el mismo caso este de la guerra de Israel contra Gaza y contra Palestina, ¿cuántas resoluciones ha hecho las Naciones Unidas con respecto a Israel que no la ha respetado para nada? Y ahí siguen. Entonces, la verdad que en estos fiscalizadores internacionales siento que no tienen tanto poder, ¿eh? Que no son incumbentes las decisiones, porque no las respeta nadie, ¿eh? A veces los países más chicos nomás, pero los países grandes hacen lo que quieren y no respetan para nada las decisiones de las Naciones Unidas.
Lo que sí está claro es que Irán le echó a perder el cumpleaños a Donald Trump. Eso sí que sí.
¿Se lo echó a perder? Se lo arregló.
Que Israel le arruinó el cumpleaños. Bibi Netanyahu le arruinó el cumpleaños. A Donald Trump y su lucha libre.
Ya vamos a hablar también del cumpleaños.
En la Casa Blanca.
Ya vamos a hablar también de la ridiculez. Yo no soy americano. A lo mejor para los americanos es un regalo que hace Donald Trump. Pero tener un escenario de combate de una de las deportes más violentos que existen en la Casa Blanca, créanme que no lo entiendo. Vamos a la pausa y regresamos.
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previo 5 días corridos. Bases legales en www.carga.
La implementación de tu ERP fue un parto. En Sigo Came lo hacemos simple. Implementación rápida o te devolvemos tu dinero. Pide una demo en came.cl. Tu tiempo vale demasiado. Implementa en días, no meses. Si en 30 días no has implementado, te devolvemos tu dinero. Todo gracias a la simpleza, facilidad de uso, conexión con los bancos, e-commerce, servicio de impuestos internos y mucho más. Contáctanos en came.cl. Came con K. Y pide una demo gratis. Aplica términos y condiciones.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepille.cl.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet, queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,587 pesos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta junto a Gabriela Lemparte y Ricardo Newman con su programa Conectados con Agricultura. Contarles también que el fin de semana el show estuvo espectacular, repleto el lugar, el Hotel Plaza del Bosque. Me dicen que ya las reservas van muy adelantadas el día lunes para el sábado próximo, así que no se lo pierdan, porque según lo que me dice la gente que va habitualmente a mi show, que este es de los shows que más se han reído, así que si quiere pasar un momento grato comiendo rico en un lugar agradable, haga sus reservas para este sábado en el Hotel Plaza El Bosque Ebro, al teléfono más 569-7698-1068, más 569-7698-1068, o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegúrese su ventaja competitiva hoy misma. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. CAME ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. Increíble cómo la tecnología llega a la publicidad. Ya hoy día estamos haciendo publicidad sobre inteligencia artificial, sí, sobre estos procesos que facilitan el trabajo. Ha llegado con mucha fuerza, ¿no? Sura Investment, líderes en Chile en seguros de vida con ahorro y fondos mutuos APB por patrimonio administrado. Consistencia que hace la diferencia. Y si de tecnología se trata, yo les pregunto si tienen seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega. Tepillé Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Usted quiere vender su auto, pero ya no tiene garantía. Bueno, Expo Auto solucionó ese problema, porque le da una garantía en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros, y lo más importante, que no tiene costo adicional para usted. ¿Qué significa esto? Que su auto sube de valor por tener garantía, y además se vende más rápido, solo en Expo Auto. Y solo Peter Retamales, el número uno en asesorías de pensiones, puede hacer que sus pensiones suban. Si le bajaron, puede haber un cambio ahí que haga que le suban las pensiones. O si ya se pensionó o se va a pensionar y necesita la mejor consejo para ver de qué forma me pensiono, no pierdas tiempo ni dinero y comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Estés donde estés. A ver, voy a leer un mail de Carlos Ricardo Mora Garrido. Dice: hola Checho, saludo y felicitaciones por el programa, en especial a los panelistas de hoy. Acusación constitucional, dice: estoy muy de acuerdo con la acusación constitucional contra Grau, toda vez que hay sectores que creen que estas acciones eventualmente pueden desviar el foco de la reforma del actual ministro de Hacienda. No tiene nada que ver con la inoperancia del gobierno anterior. Yo me atrevería a decir que hay intencionalidad de la ultraizquierda radical. No es coincidencia haber inflado las operaciones en minería y en el presupuesto de la nación. Estas malas prácticas afectan a todos los chilenos. Por lo tanto, no es algo tan simple que se deba negociar con la reforma. Si lo hace, volvemos a foja cero. El que se roba un banco o se manda una tremenda cagada, no pasa nada. El que se roba una gallina, 5 años preso. Segundo, no participar en el mundial. Es lamentable, pero no sé si los chilenos tenemos una cultura de cortoplacista, es decir, no tenemos la filosofía de trabajar a largo plazo, sino que queremos resultados y ganancias en forma inmediata. Es por ello que tuvimos la generación dorada. Como dice, pero no tenemos los recambios porque hay escaso o nada interés en potenciar las divisiones inferiores, que precisamente de estas camadas salen los grandes talentos, a diferencia de otros países que a los jóvenes potencian sus talentos desde muy temprana edad. Se ve reflejado cuando hay Juegos Olímpicos u otras presentaciones deportivas a nivel mundial. Los chilenos que participan son contados con los dedos, el abanderado y unos pocos más, y el resto una cantidad impresionante de participantes en diferentes disciplinas deportivas. Por lo tanto, mientras no cambie nuestra cultura, todas las gestiones y esfuerzos que realicemos serán en vano. Un poquito largo el mail, pero lo leí porque
tiene dos cosas
bien interesantes.
Tremendo análisis futbolero, ¿eh? Yo creo que siempre las generaciones doradas, si te fijas, están de alguna u otra forma asociadas a...
los semilleros.
Los semilleros, pero los semilleros están asociados al bienestar de progreso de los países. Sí. Hay, de hecho, un estadista alemán, me parece, que no se ha equivocado hace 6 mundiales en quién va a ser el campeón, y él arma un algoritmo que tiene que ver con el nivel de desarrollo económico y social de los países. Mira. Para que, además de elementos futbolísticos, deportivos propiamente tal, que le mete ahí a su algoritmo predictor, dice, bueno, efectivamente el desarrollo de los países tiene que ver y está asociado directamente al éxito deportivo. Yo creo que nuestra generación dorada, de alguna u otra forma, no solamente fue producto de una política de largo plazo, de semillero, eso es una explicación inmediata en relación, claro, a lo deportivo.
Venían de las divisiones inferiores la mayoría de los...
Pero justamente, o sea, el punto que quiero hacer es que la generación dorada, que estuvo entre el 2010 y el 2020, digámoslo, en esa década, la década del 2010, es de alguna manera resultado también del Chile que teníamos a principios de los 2000. Mira, sí, cómo, claro, incluso el desarrollo de los países, y esto está probado, insisto, por el, sí, predictor de hace 6 mundiales, que justamente con índices económicos dice, bueno, el resultado deportivo de los países no es solamente resultado deportivo, sino que es resultado de su desarrollo económico y social.
No, sin duda, yo creo que...
Podría coincidir con la no presencia de Chile.
Pero recuerden que...
Hace 10 años que estamos estancados.
Hace 10 años
que estamos estancados. Y el fútbol lo refleja también.
Exactamente, y hay una relación. O sea, se ha podido medir algún tipo de correlación, sin duda una correlación llena de factores distintos, pero sí hay elementos que son interesantes. Por ejemplo, si uno mira el Mundial este fin de semana y observa, hay por ejemplo países donde que son excolonias de países donde se juega mucho fútbol, por ejemplo la excolonia francesa, donde tú tienes buenos equipos, ¿eh? Costa de Marfil ayer dio un bonito espectáculo. Entonces tú vas viendo cómo también la geopolítica o la política o el bienestar de los países también va influyendo en el fútbol. Es cierto lo que creo que dice el auditor, porque en definitiva, nosotros hace ya un buen rato, o sea, el mismo hecho, uno piensa en un mundial como este, lleno de equipos, ¿ah? Con una gran cantidad de equipos, con equipos como Curazao ayer, que perdió 7-1 con Alemania, o Panamá, o equipos que nunca han jugado en un mundial, y Chile clasifica, o sea, no clasifica, pero además llega último en el grupo de la Conmebol. Último. Entonces uno dice, último, no es que llegó ahí y tuvimos que ocupar la calculadora de siempre, bueno, esta vez fue último.
Tú llegaste tarde, pero justamente yo mencionaba eso en el editorial.
Claro.
O sea, en materia económica éramos número uno en Latinoamérica y hoy día creo que solo está Haití por debajo de nosotros.
Haití.
Sí. Y eso coincide plenamente con el algoritmo que tú hablabas.
Ahora hay que reconocer que Haití está en el mundial, o sea, peor aún.
Sí, le tocó otra confederación más fácil.
Pero las excepciones confirman la regla. Pero hay una tendencia con respecto a eso. Sí,
el mundial de Argentina 2022, que también fue predicho, claro, Argentina no digamos que estaba en su mejor estado económico ese año, siempre lo cultural también va a ser más fuerte, pero sí, evidentemente claro, dentro de los factores predictivos del éxito deportivo de un país, el desarrollo económico y social es un elemento importante.
Oye, yo quisiera también en breve segundo, porque hicimos un primer bloque demasiado largo y vamos a tener que irnos a la pausa ya, pero un comentario sobre la acusación constitucional. ¿Desvía la atención? ¿No desvía la atención? ¿Le pone problema al gran proyecto del gobierno? ¿Es necesaria realmente la acusación? Porque hoy día he escuchado a algunos economistas hablar de que la mayoría de las estimaciones de los economistas tienen errores. Entonces, acusar a alguien porque estimó mal, o hay realmente mala fe, hay mentira, porque si hay mentira o hay delito, la acusación constitucional cae de cajón. Pero si la acusación constitucional se va a basar en que fueron erróneas las estimaciones, no tiene mucha posibilidad. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, lo primero, yo no creo que una senadora como Alejandra Sepúlveda, por ejemplo, senadora de mi región, que tiene totalmente capturado el INDAP con relaciones clientelares, fue vocera de Janet Jara, yo no creo que ella vaya a cambiar su voto en el Senado sobre la acusación constitucional dependiendo del timing justamente con el que este se hace, o sea, su voto, perdón, en el proyecto de reconstrucción dependiendo del timing de la acusación constitucional. O sea,
esto, no hay gente que no va a cambiar el voto, no.
Esto de que la acusación constitucional viene a afectar los votos de personas que podrían o no en el Senado
votar. Uno se refiere a los indecisos, a los que están ahí al medio, que podría
yo
ser
la verdad,
¿no?
es que
son los votos que faltan,
¿no? Que creo que esos indecisos van a tomar la decisión de votar a favor o en contra del proyecto de reconstrucción por razones que van más allá del timing de una acusación constitucional. Eso es lo primero. Yo no creo que una cosa afecte a la otra. Lo que sí creo es que Chile necesita, los chilenos necesitamos hace mucho rato mostrar señales de que la irresponsabilidad política y el desfalco, como lo hizo el gobierno de Gabriel Boric, no resultan impunes. Que la responsabilidad política tiene que cobrarse. Que una reconstrucción física tras los mega incendios a la que solo se ejecutó el 7% no puede salir impune, que el descuadre fiscal no puede ser impune, que todos los escándalos que hoy día estamos viviendo con un gobierno que recibe la casa totalmente desordenada no salen impunes. Tuvimos la oportunidad en su momento con la acusación constitucional del ministro Pardo, otro de los bochornos con las famosas cuentas de la luz, se cayó esa acusación constitucional en el Senado y hoy día, que ya no queda más plazo, porque recuerda que las acusaciones constitucionales se pueden hacer hasta 3 meses después del cambio de mando, o sea, el plazo, digamos, por eso se presentó la semana pasada. que al menos una, yo creo que ese es el, finalmente la sensación de justicia, que al menos una se le cobre a Boric.
Está bien, espérate, le voy a dar la palabra a la vuelta de la pausa.
Voy a decir una cosa muy simple, me sumo a todo lo que ha dicho Ricardo.
Sí, ya, pero yo les quiero...
Sumo todas las palabras.
Yo quiero disentir en un punto. Yo estoy de acuerdo que ya estamos cabreados de la impunidad. Estoy de acuerdo que hayan autoridades que hagan cosas que al final le afectan a todo Chile y queden totalmente impunes. Yo les pregunto lo siguiente. ¿Ustedes creen que el presidente Boric habría sido presidente sin el estallido social? ¿De verdad?
Probablemente no.
Yo creo que hay varios factores tramposos que lo llevaron a la presidencia. El estallido social, la supuesta condonación del CAE, que para mí es una forma de cohecho.
Está bien, pero sin estallido social, sin ese movimiento, difícilmente una persona sin experiencia, un estudiante que no había trabajado nunca, podría llegar a ser presidente de la República. Entonces, y la pregunta que yo hago, ¿no será mejor enfocar todos los esfuerzos para saber quién incendió simultáneamente 10 estaciones del metro que andan paseándose por la calle y que destruyeron el país? Porque eso no me vengan a decir que fue un evento espontáneo de la sociedad.
De acuerdo,
nah, eso no acepta ninguna lógica. Todo el mundo sabe que eso fue planificado incluso por un gobierno de afuera. Y eso todavía no sabemos quién fue. Y yo creo que por ahí deberíamos hacer todos nuestros esfuerzos como sociedad para sacar al aire esa impunidad que le afectó a todos los chilenos y que destruyó cientos de ciudades a lo largo de todo Chile. A la vuelta seguimos conversando sobre este tema. Pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirane, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Para papá, para papá.
Lo que él más quiere en su día está en Teratón Santiago. Este 21 de junio, sorpréndelo con un Fire Experience especial del Día del Padre en el restaurante Bohío y Jardines. Buena conversa, múltiples parrillas, cortes premium y ese cariño que se siente de verdad. Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón, papá.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
desde hace 110 años. En Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Conecta con lo que más te importa con OtConcil, el audífono que lo hace todo, discreto con excelente sonido, recargable y que te conecta con tu mundo. OtConcil, lanzamiento exclusivo en Rotary Kraus. Encuéntralo en las tiendas de Parque Arauco y Manquehue. Más información de estas y otras tiendas en ryk.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Pablo Esteban dice, buenos días Sergio, saludo a los panelistas. ¿Hasta cuándo Checho será un defensor de la casta, cualquiera sea su tendencia política? Por primera, hay una acusación constitucional que quizás sienta un precedente, pues ahora en adelante las embarradas de los gobiernos no pasarán coladas. Por ejemplo, si bajo la actual administración hace mal las cosas, acusación constitucional y punto. Saludos desde la isla, Pablo Esteban. Pablo, parece que está confundido. Yo a Grau no solamente le haría una acusación constitucional, sino que lo metería preso. Pero yo estoy hablando de otra cosa. ¿Es lo que en estos momentos le conviene al país o no? Estoy haciendo una reflexión. No estoy diciendo que si están los votos y efectivamente podemos de alguna forma que la gente haga pagar por sus acciones, yo feliz. Si, mi punto es el siguiente. Si no están los votos, si esto distrae lo importante que es la reforma y vamos a acumular un nuevo fracaso, ¿lo pensamos o no? Eso estoy invitando a pensar.
Un análisis pragmático.
¿Ah?
Un análisis pragmático,
sí. Sí, pues un análisis pragmático. Pero si...
Ahora, a ver,
en mi interior...
En eso comparto con el Checho. Uno debe plantearse los pros y los contras. O sea, en este país pasa una cosa muy divertida. Cuando uno hace estos análisis de los pros y los contras, la gente cree que uno está o en el pro o en el contra.
Contra.
Uno, uno puede hacer un análisis abierto. Eso no quiere decir que uno vaya a tomar una decisión. Por lo demás, ni el Checho ni yo vamos a votar la acusación constitucional. Ricardo sí, pero nosotros dos no. Por lo tanto, no es el caso. Así que yo creo que aquí estábamos conversándolo un poco fuera de micrófono. Hacer responsable a ciertas autoridades, al menos políticamente, de decisiones que tomaron, porque la sobreestimación de los ingresos en su momento, las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, está bien, no todos los la economía no es una ciencia exacta, por lo tanto no es algo que uno pueda predecir con absoluta naturalidad, pero al ministro Grau se le dijo una y otra vez se criticó lo que fue la venta de activos de Corfo, una y otra vez se le advirtió que el presupuesto, los presupuestos tenían un déficit, iban a generar un déficit estructural mayor, que la deuda era mayor a la que ellos mismos calculaban, se les dijo y se les repitió una y otra vez. Por eso, en mi caso al menos, yo soy partidario de una acusación constitucional, porque creo que al menos en una oportunidad la gente espera
que se le pase,
que haya responsabilidad política y se pase una boleta de responsabilidad política. Esto no es un juicio penal, esto es un juicio político. Y los ministros también responden políticamente por sus acciones. Y a mí me parece que en el caso de Grau, así como también en el caso de Marcel, la irresponsabilidad política en el manejo de las finanzas públicas, existiendo además una norma específica respecto de la regla fiscal, que fue una norma que se avanzó muchísimo más y que se aprobó incluso en el mismo gobierno del expresidente Boric, con mayor fuerza debe existir al menos una responsabilidad política que se haga efecto, y creo que esto no tiene por qué afectar otros proyectos. Si esto se va a cambiar un proyecto por otro, creo que sería un error gigantesco. La gente, la legitimidad de los argumentos es lo que le da la legitimidad a los proyectos. El proyecto de reconstrucción es bueno para Chile porque genera más crecimiento, genera más empleo. Si eso se va a cambiar para que la oposición de alguna manera vote de una u otra manera, entonces vamos a tener un problema y la clase política siempre va a aparecer deslegitimada frente a los argumentos.
Efectivamente. Yo creo que además la sensación de impunidad no se produce en el chileno de a pie, por decirlo de alguna forma, solamente por el análisis de descuadre fiscal y económico. Esa sensación de impunidad y de que al menos les pasemos una boleta o una factura al gobierno de Boric tiene que ver con un censo que se ejecutó mal, con útiles escolares que llegaron tarde, con una reconstrucción que, habiendo tenido los recursos, solo se ejecutó el 7%, con una casa de Allende mal vendida, mal
ejecutada. Claro, alguien podría decir que eso no está bien, pero en el fondo también hay un hecho de factura.
Es que ahí yo me quiero ir, porque evidentemente se está acusando al ministro Grau, ministro de Hacienda. Evidentemente la responsabilidad política que se está haciendo ver tiene que ver con el manejo fiscal, pero también yo me voy a la señal que hay detrás de la acusación constitucional, al ser un juicio político, de personas que no están analizando esta pasada de cuenta solamente desde el punto de vista económico. Lo están analizando porque perdieron la pega, lo están analizando porque siguen esperando la reconstrucción después de los incendios, lo están analizando porque a sus hijos nunca le llegaron los útiles escolares, lo están analizando por razones que finalmente afectaron, tras el gobierno de Gabriel Boric, su día a día y su calidad de vida. Bueno, entonces, ahí donde se produce esa sensación de injusticia, que esto viene de alguna manera a dar señales de que no hay impunidad.
¿Por qué no hacemos como dice la abuela? Acusemos constitucionalmente a Boric.
Por una cosa súper simple. Yo entiendo para dónde va la abuela, yo entiendo el punto, pero recordemos que para acusar constitucionalmente a un presidente, un expresidente de la República, necesitamos dos tercios del Senado, y no están. Si esto es pragmatismo, no, la política es más pragmática y más parecida a la política de lo que uno quisiera. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un tema de responsabilidad política de un gobierno. Y creo que en el caso de Grau, lamentablemente le tocó a él, pero también gran parte de los problemas
es de su antecesor,
de los problemas económicos que hoy día los chilenos tienen y tenemos, y el crecimiento, la falta de empleo, y todo lo que ocurre, y lo que le ocurre a los pequeños microempresarios, a las mujeres con un nivel de desempleo muy alto, las regiones también, es por malas decisiones tomadas en el gobierno anterior, y eso es un hecho. Entonces, cuando veo el día viernes, no sé cuál qué día fue, que Andrés Velasco le dice en la cara al expresidente Boric en un seminario en la FEN, me parece que fue, en la Universidad de Chile, le dice: mire, si el gran problema aquí, en un seminario, dice, que tenemos para el alto desempleo que tenemos, son tres cosas, le dice. Primero, que el costo del empleo se convirtió en más caro, ¿ya? Producto de la reforma del sueldo mínimo, de la reforma de las 40 horas y la reforma previsional, porque obviamente encarece el empleo. Entonces, todos esos elementos llevan a, y dice, para quienes nos decimos progresistas, tener empleo y empleo de calidad es lo primero. Bueno, eso fue lo que no ocurrió. Entonces, la gente que está desempleada espera que a lo menos haya alguna autoridad política que se haga responsable de aquello.
Y ahí donde está la conexión social, ¿eh? Porque de repente uno habla de economía y el descuadre fiscal y la sobreestimación de los ingresos y la subestimación de los costos, en fin, pero la mala gestión económica tiene un impacto directo en el empleo de las personas. Y eso es lo que las personas hoy día, es la boleta que quieren pasarle a Grau. Ahora, perdona, Checho, que yo entiendo igual el
pero
punto.
Pero esto está radicado en el tema político. Entonces, al final de cuentas, estas acusaciones va a depender si tenéis los votos o no tenéis votos.
Es que hay acusación
porque
política.
Toda la gente que participó del gobierno anterior, o sea, toda la izquierda, que sea, va a votar en contra. Y todos los opositores,
por eso es una acusación política,
van a votar a favor. ¿Por qué para mejorar esta institución de la acusación constitucional no se genera un organismo técnico que defina si efectivamente el funcionario pasó a llevar, porque esta es una acusación constitucional,
pero es que
tiene que ver,
ahí dejaría de ser política,
pero es que deja de ser política, y además recordemos que aquí tú puedes encontrar distintas opiniones. Van a haber profesores de derecho que van a ir a informar esto y van a decir que esto es perfectamente una transgresión a la Constitución. La Constitución además establece una causal muy abierta, la transgresión a la ley, o sea, eso puede ser muchas cosas.
Entonces, lo que me refiero yo, que no, tú no has
cuando, no es ciencia cuando, exacta
cuando tú tienes un juicio y uno espera que los tribunales sean objetivos.
Sí, hay más pruebas, hay elementos.
Tú, ¿cómo que se llama? Dice, bueno, esta persona es culpable o no, y tú te quedas con el fallo del tribunal. Acá el fallo del tribunal tiene que ver con las mayorías circunstanciales.
Pero si es un juicio político.
No te da, no, pero entiéndeme.
El hecho que esté sujeto a la mayoría circunstancial lo hace un juicio político.
Obvio.
Ahí donde está.
Un juicio político,
ahora,
entonces.
Yo ahí, siguiendo ese pragmatismo, chacho, yo lo entiendo perfecto. Las acusaciones constitucionales para que dejen de ser un mero show y efectivamente cobren la factura, que es lo que queremos, cobrar la factura a Boric, tienen que presentarse, pero también tienen que ganarse. Yo creo que ahí hubo una ansiedad también en la manera en que ahí como peleando el quien vive entre libertario y republicano se presentó esa cuestión, esta acusación, sin haber conversado previamente. Aún así, los socios somos ordenados porque compartimos esa necesidad de darle a los chilenos una señal de que aquí no hay impunidad.
Ojalá que todos los socios estén...
Yo adelantándote un poquito, parte política. Súper corto. Yo creo que en la Cámara se va a aprobar fácil la acusación. Con más de 80 votos está todo el oficialismo alineado
y el PDG.
El PDG. El tema es que justamente con esa señal fuerte que da la Cámara de Diputados, porque no va a ser una acusación constitucional con uno o dos votitos, el Senado siente esa presión ciudadana de que los ciudadanos, de que los habitantes de Chile queremos cobrarle una factura a Boric y por lo tanto se gane en el Senado.
Muy bien, pausa noticiosa y regresamos, queridos amigos.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,587 pesos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Seitiro Honda fracasó antes de triunfar y lo hizo en grande. Su primera fábrica de pistones fue rechazada por Toyota porque la calidad no era suficiente. La reconstruyó. Un terremoto la destruyó. La volvió a levantar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos la arrasaron 2 veces. Siguió adelante igual. Lo que hace extraordinaria su historia no es que nunca cayó, es que cada vez que cayó, aprendió algo que no habría aprendido de otra manera. Honda decía que el éxito es el 99% de fracasos, no como frase motivacional, como método de trabajo. Fue mecánico autodidacta, ingeniero sin título universitario y fundador de una de las empresas de ingeniería más respetadas del mundo. En una cultura japonesa que valoraba la jerarquía y la formalidad, él se presentaba en overol al trabajo y prefería el taller a la sala de reuniones. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: la obstinación inteligente no es terquedad, es la capacidad de seguir cuando todo dice que pares, pero siendo honesto sobre qué hay que cambiar en el camino. Honda no construyó una empresa, construyó una filosofía: que las manos que trabajan saben más que las mentes que planifican. Para conocer emprendedores que están construyendo empresas y filosofías, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vive la pasión futbolera en Latinwin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta, amigos queridos, con su programa Conectados con Agricultura. Recordarle que este sábado estamos nuevamente con el show Ni Facho ni Comunacho, que está muy bueno. La gente se ríe mucho, así que no se pierda ese panorama de ir a comer rico. Puede comer o puede pedir una tabla, ¿no es cierto? Y participar en un ambiente muy grato, muy seguro, además, porque la gente se estaciona en el mismo hotel, sube al piso 17, donde hacemos el show, y lo pasan chancho. Haga sus reservas ahora al más 569-7698-1068. Más 569-7698-1068. O al mail reserva.checho@plazaelbosque.cl. Si pone el mail ahí, lo llaman después porque a veces está ocupado el teléfono. Ustedes saben que yo no miento, así que les digo, si quieren ir, vayan, hagan la reserva con anticipación. La semana pasada, el día martes, se habían agotado todas las mesas y la gente me llamaba, pero consígueme una mesa, y yo no puedo hacer más, pues no puedo tirar un local. Conecta con lo que te importa, con Oticonsil, nuevo audífono discreto, recargable y con excelente sonido. Encuentra tu centro auditivo en ryk.cl. Con Abastible hay un vale otro de carga de gas cada 5 minutos. Revisa tu tapita naranja, ingresa tu código y participa. Bases en abastible.cl. Para un máximo rendimiento y calidad, elija Kit Green, nutrición equilibrada y de alta calidad para hortalizas, frutales y cultivos exigente que potencia el desarrollo vegetativo. Recupera y lleva al máximo tu producción con Kit Green, respaldo y garantía de Agro Connection. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La tabla de picoteos con salame, entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Siente el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiro rápido. Despierta tu instinto con el oso. Muy bien. Ricardo, tenemos los WhatsApp, ya, escuchemos los WhatsApp antes de entrar a otro tema porque quiero hablar de los proyectos que van a presentar hoy día.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola Sergio, sobre el predictor alemán que hablaba uno de tus panelistas, déjame decirte que no es muy asertivo porque Argentina ganó un mundial estando el país en condiciones paupérrimas. Y ya llevaba muchos años así, así que nada tiene que ver. Lo que tiene que ver es dónde se forman los jugadores. Y la selección argentina, ganadora del último mundial, todos sus jugadores estaban en la liga más importante. Ese es el único factor que influye realmente. Gracias.
Hola Checho, buenos días. Hola Roberto. Hola distinguidos panelistas. Yo creo que la acusación de Brau debe ir, que es la última oportunidad que tiene el gobierno para que por último se esclarezcan las cuentas con que dejó el gobierno. Y que si hubo intencionalidad, yo creo que sí. No puede ser que facturas que debían hacerse en noviembre y diciembre se hayan chuteado para enero y febrero para que cayeran en el presupuesto de ahora del 2026. Y que el préstamo solicitado también llegara en enero o febrero. Hubo mala intención.
Hola Checho, muy buenos días. También un saludo grande al panel que tienes hoy. Nuestras condolencias al señor Kaiser. Oye, me gustaría que dedicaran un pequeño comentario a las declaraciones que hizo el director de Impuestos Internos, que me parecen que desprestigian a las instituciones del Estado. Y pregúntenle, por favor, si también le va a cobrar impuesto a los narcotraficantes, porque total están prestando un servicio, ¿cierto?, remunerado a los drogadictos, ¿no? ¿También están incluidos ahí en su lista?
Hola, Checho, buenos días. Siguiendo con tu analogía futbolística, Checho, me gustaría saber en qué cree la derecha, en qué cree este gobierno, en un equipo de individualidades o en una fuerza colectiva, Checho. Yo creo que es más lo primero. Le entregan todos los privilegios y el poder a un pequeño sector de nuestra sociedad y el resto tiene que pagar la cuenta. Y parece que no les está funcionando. Gracias.
Hola, habla Gilberto de Chillán. Respecto de quién quemó las estaciones del metro y todas esas cosas, cuando este gobierno de Kast le quite las pensiones de gracia que le dio Boris a todos esos delincuentes, estos solitos van a largar la pepa. Así que es cosa de incentivar a este gobierno a que los quite luego. Ojalá Dios quiera que sea así.
Bueno, quiero contestarle al amigo que pregunta en qué creemos.
Perdona, el último estaba genial. Sí, yo también sí, le encuentro razón.
¿Tú crees que
le dejan de pagar la pepa, las pensiones? Además, van a soltar la pepa, sí. Me gustó esa expresión, no la escuchaba hace tiempo.
Tan buena toda la
sabiduría popular.
La declaración, tan buena lo WhatsApp. El amigo que dice en qué creo y el fracaso, ¿de qué fracaso está hablando? O sea, el individualismo frente al colectivismo. Yo personalmente, a diferencia de lo que él piensa, creo lo contrario. Yo creo que el ser humano debe esforzarse para lograr su objetivo. El Estado, por supuesto, que juega un rol importante en la fiscalización, en crear las reglas del juego, en ver que nadie se esté quedando abajo, ¿no es cierto?, ayudar a los más desprotegidos. Pero el que crea que la plata nace en los árboles del patio de los naranjos, la moneda, y que es cuestión de sacar la plata de ahí y gastarse toda la plata en ayudar a la gente y no generar riqueza, estamos hasta las masas. ¿Y quiénes son los que crean riqueza? Las empresas, ¿no es cierto? Eso que a ti no te gusta, ellos son los que crean la empresa. El Estado solo gasta plata. El Estado no crea riqueza. No, pero y Codelco, bueno, Codelco crea deuda, no riqueza. Así que entiendan de una vez por todas, ¿sí? Es que la gente llega a pensar, la gente izquierda cree que la plata está guardada en la moneda, ¿ah? Y hay mucha plata ahí, hay que gastarla nomás, no hay que generarla. Realmente a mí hasta me altera. ¿Quién quiere comentar algo de lo que usted dijo?
Yo de eso simplemente no sé si estoy pecando de interpretar de buena fe ese comentario entre lo individual y lo colectivo, pero al menos estando súper de acuerdo contigo en que entre una visión que priorice el bienestar de las personas o que trate de generar ingeniería social colectivista, bueno, la historia ha comprobado cuáles son las ideas que son correctas y cuáles no. Pero en cuanto a cómo se mueve la derecha, yo creo que efectivamente nos falta un poquito más de juego colectivo en nuestra coalición, en el fondo. Yo creo que mientras la izquierda es capaz de unirse entre demócrata cristiano, sí, pero quiero hacer la reflexión, sí. Porque entre comunista y demócrata cristiano, muchas veces por amor al poder, la derecha muchas veces se tropieza en el amor propio.
O sea, a mí me sorprende un poco, porque yo que no venía de ese mundo, sino que uno, con todo lo que ocurrió entre el 19 y el 22, mucha gente que quedó en la posición en que estamos, yo lo digo hoy día abiertamente, todo el mundo lo sabe, a mí me llama un poco la atención esa capacidad a veces de la derecha de fagocitarse, claro. Innecesariamente.
Y ahí probablemente esa no era la intención del comentario, pero yo aprovecho, en un contexto donde la derecha se está rearmando, yo soy de los que cree que Chile Vamos, de hecho, ya no existe, porque estaba asociado a un momento, un clivaje y a un liderazgo político distinto al de hoy día. Para que a Chile le vaya bien, tiene que avanzar la agenda legislativa que necesitamos para aterrizar el programa de gobierno de reconstrucción. Y para que eso ocurra, tenemos que jugar colectivamente como una coalición que quizás todavía no tiene nombre, que quizás todavía no se ha fraguado al 100%, pero que es evidente que la derecha tiene que saber jugar un poquito más en equipo en vez de liderazgo individualista.
Es que en eso no solo estoy de acuerdo, sino que es la bandera que yo he levantado permanentemente en este programa. De hecho...
Sí, tú siempre lo dices.
Exactamente. De hecho, y es bueno que recordarlo, si la derecha hubiera ido unida en una sola lista en las elecciones, hoy día tendríamos mayoría
en ambas cámaras.
No tendríamos que estar pidiéndole votos prestados ni pirquineando votos. Podríamos aprobar lo que queremos aprobar
con nuestro propio... el PDG completo.
Claro.
En la Cámara de Diputados.
Y ahí es donde yo creo que hay que dejar esas peleas pequeñas que son más identitarias propias de cuando el sector es oposición. Yo entiendo que cuando éramos oposición y estábamos en un contexto electoral, se da esta lógica de que tú eres el cobarde, yo soy el valiente, tú eres el de verdad, el otro es el de mentira, pero hoy día somos gobierno. Hoy día tenemos que poner por delante justamente el éxito de un gobierno que tiene que pasarle la banda presidencial a otro gobierno del sector, que tiene que avanzar una agenda legislativa muy ambiciosa para poder recuperar la seguridad, la economía y el empleo en este país. Y eso es lo que a mí me gustaría, y yo sé que es muy del espíritu de este programa, Checho querido, me gustaría que se recuperara en la derecha. En ese sentido, yo sí creo en el juego colectivo, pero a nivel de sector político de la derecha.
Bueno, a mí me han tratado de todo aquí por lo mismo. Porque yo cuando veo que la desunión aparece por el lado de la izquierda, de la derecha más centrista, yo le pego palo y me tratan de que soy extremo, o cuando la desunión viene por el lado más de republicano o de libertario, me tratan de derechita cobarde. Pero yo siempre he luchado porque tengamos a nuestro sector unido, porque eso podría ser grande a Chile, porque hoy día las cosas han cambiado, los jóvenes han entendido el proyecto de la izquierda, que por mucho que sea bien intencionado, ha fracasado en todos los lugares donde lo han aplicado. En todos esos países lo que han hecho es repartir miseria, no han generado riqueza, no crecen esos países. Al contrario, la gente se va de esos países, se quiere arrancar, emigran a otros países. Entonces, si tenemos la evidencia empírica de que el proyecto de la izquierda no funciona, ¿por qué no nos unimos todos los que pensamos que este proyecto sí funciona para sacar adelante al país? Pero poniendo al país primero y no los intereses partidistas de mi partido o los intereses individuales míos. Y eso pasa todos los días. Y en eso yo, de repente, a mí me dan rabia. Y cuando me dicen tú eres de derecha, me dan ganas de decir que no soy de derecha, soy de Chile. Porque de repente la derecha, tanto la una como la otra, han hecho cosas en favor de desunir a nuestro sector. Oye, yo te quería hacer una pregunta antes de ir a la pausa, dejarla plantear. Presentando un proyecto de sala cuna, que sin lugar a duda, desde el punto de vista humano y laboral, es de toda lógica apoyar a las mujeres para que puedan efectivamente salir de la casa y que sus hijos se los cuiden mientras van al mundo laboral. Pero por otro lado, me parece que es una contradicción con respecto a lo que se quiere hacer de abaratar la mano de obra, ¿no es cierto? O de que no sea tan cara para poder contratar más gente y no haya tanta gente que no consigue trabajo. ¿Cómo se concilian esas dos cosas? Me gustaría que lo explicara a la vuelta de la pausa, ¿te parece?
Perfecto.
Antes de ir a la pausa, quiero mandarle un saludo a un... ¿cómo lo llamaría yo? Supuesto panelista de nuestro programa, no supuesto, sino que a veces viene como panelista de nuestro programa, lo estamos proleando para que sea permanente, me refiero a Gerardo Varela, además director de la radio, que siempre es un aporte cuando él viene, está de cumpleaños hoy día, le mando muchos saludos.
Yo creo que uno de los hombres con las mejores metáforas, que uno podría usar la palabra metáfora.
Es un artista.
Un artista de la metáfora.
Le mando un gran abrazo a Gerardo, una de las mentes más brillantes que yo he tenido el honor de conocer.
Muy brillante, sí. Muy interesante.
Una mente brillante, por eso que yo quiero tenerlo más tiempo en el programa y le deseo un muy feliz cumpleaños y ojalá que mejore su swing para que mejore también en el golf, que un deporte compartido que tenemos entre los dos y además somos socios del mismo club. Me mando muchos saludos y un abrazo grande a la distancia. Pausa y regresamos.
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Cariño, puede venir premiada en Abastible. Y apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos. Y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.capita.batil.cl.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.587 pesos.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Para lograr la máxima calidad y el mejor rendimiento en su cultivo, asegure desde el inicio todo su potencial vegetativo y un verdor excepcional. La clave es Keep Green, un fertilizante completo y de máxima pureza que nutre de manera equilibrada todos los cultivos. Keep Green, ideal para hortalizas de hoja, frutales y cultivos de alta exigencia. Es un potenciador nutricional de la actividad vegetativa de respuesta inmediata y muy fácil de aplicar. Keep Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
A ver, ya estamos, sí, sé que estamos de vuelta, que estaba leyendo un mail. Le había dejado una pregunta planteada a Ricardo, que claro, que estamos todos tratando de que se aumente el empleo, que el desempleo, y pareciera ser, por lo que uno entiende, sin ser el que está metido en las leyes, que una sala cuna, exigirle a todos sala cuna, podría encarecer la mano de obra. Entonces la pregunta es, ¿se está pensando en esto? ¿Va a encarecer la mano de obra o las platas para esto se va a sacar de otro lado?
Es súper buena pregunta, Checho, y tiene que ver con lo que decía el exministro Velasco interpelando al claro. progresismo la semana pasada, de que cuando se subió el sueldo mínimo, se bajó a 40 horas la semana laboral, cuando se encarece el trabajo a través de la ley Karin o también a través de la reforma previsional, efectivamente sube el desempleo. Y ahí yo creo que no nos tenemos que cansar de rescatar esa interpelación que hizo Velasco a su propio sector. Mataron el empleo, se los dijo en su cara. Y claro, lo que tú dices es muy lógico, porque en este proyecto, que hoy día se lanzó en La Moneda, de hecho yo venía de allá, de Sala Cuna Universal, uno diría, bueno, aquí hay otro elemento más que encarece el trabajo, otro elemento más que ahoga a las pymes, y la verdad es que está pensado inteligentemente para que eso no sea así, porque el 0,35% de cotización adicional se compensa desde el fondo de cesantía. O sea, es una cotización que ya se está pagando, que ya es parte del costo empresa, pero que se redistribuye desde el seguro de cesantía a justamente el fondo de sala cuna universal, por lo tanto no encarece adicionalmente el empleo.
¿Y qué efecto tiene en el fondo de
cesantía? Es una política pública.
No, en el fondo de cesantía, porque si tú sacas plata de una parte que estaba destinada a un propósito, debilita ese propósito, entonces...
Evidentemente que la cotización en el seguro de cesantía baja, pero el cálculo que se hizo acá es, bueno, ¿qué política pública en esta redistribución de suma cero nosotros vamos a privilegiar en función del uso? Y aquí es donde justamente, y esto es lo que tenemos que discutir en el Congreso, y es parte de la discusión democrática que yo creo que va a salir favorable, es la necesidad de priorizar una política como la sala cuna universal. Que es una política inteligente, en primer lugar, porque elimina las distorsiones que históricamente sufren las mujeres, sobre todo la mujer número 20, que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, no contratan porque de 20 para arriba, de 20 trabajadoras para arriba,
tenéis que tener sala cuna.
Hay que tener sala cuna.
Ricardo, ¿y cómo se soluciona, por ejemplo, el hecho de que, claro, yo obtengo ese más, lo obtengo del seguro de cesantía, pero lo obtengo del seguro de cesantía, lo cargo al seguro de cesantía en general o lo cargo a la cotización del seguro de cesantía a una persona en particular, a la mujer? Porque si no, ahí sería bien injusto, pero en el fondo Checho hacía la pregunta, que está, es una pregunta muy correcta, ¿cómo afecta el seguro de cesantía? ¿Una mujer tendría menos acceso al seguro de cesantía si ya era cesante, un monto menor?
No, porque, primero porque del seguro de cesantía se saca la cotización de dos fuentes, de la parte individual y de la parte del pilar solidario. Pero lo segundo que tiene que ver y que iba para allá, no solamente con quitar esta arbitrariedad de la mujer número 20 que afectaba, y hoy día lo vemos, el desempleo femenino casi en dos cifras, en dos cifras, sino que ahora se desacopla el sesgo de género en la política pública, porque esto ya no es, se elimina no solamente el guarismo de la mujer trabajadora número 20, sino que es para los trabajadores.
Trabajadores en general.
Por lo tanto, la redistribución del seguro de cesantía no solamente se aplica a las mujeres, sino que es para los trabajadores en general, y esta política pública que afectaba el empleo femenino justamente por este guarismo de la mujer número 20, además ya no tiene sesgo de género. Tiene que ver con hombres y mujeres que son los que pasan a cotizar y pasan a beneficiarse en una dinámica que tiene mucho sentido, donde el deber parental es de corresponsabilidad, porque solamente a la mujer. Por lo tanto, no sé.
¿Qué pasa con los hombres solteros?
Bueno, ahí es donde está la gradualidad, que es el segundo elemento de esta política pública que a mí me parece inteligente, que no es inmediatamente ejecutado de un año para otro, sino que se ejecuta en 4 años. El primer año justamente es para mujeres trabajadoras y cuidadores que podrían ser hombres con tutela exclusiva, o sea, los que tienen la relación directa y regular con los niños. El segundo año es para trabajadoras de casa particular y empiezan además a incluirse progresivamente los trabajadores independientes. El tercer año llega a hombres trabajadores en casos especiales que tengan una relación directa y regular con los niños, y el mes 48, o sea, a los 4 años, empieza la universalidad para los sectores, para todos los sectores, incluidos los trabajadores del sector público. Por eso te digo, está bien pensado, no carga la mano a la productividad, porque llega del seguro de cesantía, se elimina esta afectación al empleo femenino porque se desacopla el género de esta política, se elimina el tema del mínimo de 20 mujeres, que lo único que hacía era desincentivar el empleo femenino. Y en segundo lugar, no solamente lo analicemos desde el punto de vista del empleo femenino, analicemos desde el punto de vista de la sala cuna propiamente tal.
Es el punto.
Las grandes brechas sociocognitivas se producen en los primeros 6 años de escolaridad, en políticas públicas educacionales que en la última década en Chile le han puesto mucho al financiamiento de educación superior. Entonces tenemos una casa con tejas de oro, claro, pero nuestros cimientos
son malitos.
Entonces ya no es solamente una política que ayuda a las mujeres, que quita este sesgo de género, que quita esta arbitrariedad de las 20 mujeres, no es solamente una política pública que no le carga la mano a las pequeñas y medianas empresas porque justamente se compensa con los fondos del seguro de cesantía, sino que además es una política pública que mejora la educación en aquellos primeros años más vitales y más sensibles, que es donde se producen las grandes brechas sociocognitivas, Checho.
Bien, vamos a leer un mail de Juan Patricio Cavieres, Dice, estimado Checho, en Chile nos quejamos porque nuestra población envejece. Usted mismo ha dicho que en las fiestas familiares sus nietos y sobrinos nietos tienen perro en vez de hijo. Mm. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos para incentivar los nacimientos? Para empezar, uno, ya no existe la figura de la abuela que antes cuidaba los nietos y los padres podían trabajar, por lo tanto, se necesita urgente una sala cuna universal. Dos, el empresario chileno se cree sargento y quiere tener a sus trabajadores presentes con los zapatos lustrados y puntuales en vez de incentivar el teletrabajo. Sé que todos los trabajos por su naturaleza no pueden tener modalidad de distancia. Por ejemplo, un cajero de un supermercado. También hay bastantes tipos de trabajo que las personas pueden realizar a distancia y los empleadores, por creerse sargento, no dan esa facilidad. Saludos. Los empleadores sargentos. Vamos a ver qué opinan nuestros panelistas. Sí, yo creo que después de la pandemia muchas empresas quedaron con modalidad mixta, ¿eh? Que hay ciertos días que le permiten a los trabajadores trabajar desde sus casas, otras veces lo hacen ir. Lo que pasa es que presencialmente es más difícil, o sea, a distancia es más difícil la fiscalización si efectivamente están ocupando la hora de trabajo para hacer el trabajo por el cual se le está dando una remuneración. Pero a mí me parece que incentivar el trabajo a distancia es una súper buena idea.
De todas maneras.
Es
una muy buena idea. Es una muy buena idea. No, a ver, yo creo que el punto no tiene que estar en cuántas horas uno está sentado, sino más bien cuántas horas uno produce, ¿no?
Produce, claro.
Y puestos bien los incentivos de producción.
Es un tema de productividad.
Y puestos bien las metas que uno debe cumplir, me parece absolutamente atendible. De hecho, las empresas tecnológicas esto lo hacían muchísimo antes de la pandemia. Y además también el hecho de que la gente pueda estar en sus casas trabajando muchas veces ayuda a la vida familiar, ayuda al cuidado de los hijos, ayuda a la mayor presencia de los padres. Yo creo que sin duda, hay actividades que evidentemente que son físicas, que tienen la necesidad de una presencia, pero las actividades más intelectuales, más de uso de capacidades intelectuales, finalmente trabajar desde cualquier parte. En mi caso, yo como abogado trabajo muchas veces desde o mi casa o desde mi oficina, da lo mismo, no hay mucha diferencia en términos de...
El escrito sale igual desde tu casa o de la oficina.
Y hoy día, además, que uno litiga vía computador, la verdad es que tampoco hace muy distinta a donde uno esté, ¿no?
Bueno, me parece interesante el proyecto. No hay ni un proyecto que sea perfecto, ¿no es cierto? Porque habrán personas que dicen, pero ¿por qué yo, si yo no estoy en este tema de no tengo hijo, por qué voy a tener
que...? Porque tengo que pasar parte de mi seguro ese sentido.
Claro, va a haber discusiones de ese tipo, pero yo creo que las leyes tienen que proteger a la mayoría. Y la mayoría entiende que hoy día se necesita con urgencia estas salas cunas.
Además, un tema demográfico.
O sea, y lo nombró el ministro Rau hoy día, que esto no es solamente una política que apoya el empleo femenino y que apoya evidentemente la educación en su fase inicial, sino que es una política pública que aborda el problema de la natalidad.
Exactamente.
Efectivamente, la trayectoria de natalidad que tiene Chile, siendo uno de los países del mundo, esto es un fenómeno global, pero dentro de ese fenómeno global, Chile es uno de los países con la tasa de natalidad más baja. La tasa de reemplazo entre personas que están entrando al mundo laboral y las personas que salen y que tienen que vivir de sus pensiones es cada vez más compleja.
Y es negativa.
Por lo tanto, este tipo de políticas públicas, si bien pueden decir, bueno, ¿y por qué yo, que no tengo hijo, tengo que surtir parte de mi seguro de cesantía para lograr este contexto de educación inicial y de empleabilidad femenina? Porque a la larga también esto es una política pública pro familia, pro natalidad, pro tasa de reemplazo.
Sí, claro. Oye, este es un tema filosófico mucho más profundo, ¿eh? Porque la verdad que si uno empieza a buscar explicaciones a los problemas que tiene el mundo, ¿no es cierto? A los problemas que tienen la gente, el tema de la educación, ¿no es cierto? El tema de la delincuencia infantil. Todo esto tiene un componente importante cuando la mujer sale al mundo del trabajo, ¿ah? ¿Eh? Antiguamente las mujeres eran las que sostenían el hogar, el hombre era el proveedor, el que salía a trabajar, la mujer se dedicaba a la crianza de los niños, y estaban todo el día los niños con alguien encima ahí que le estuviera diciendo, no haga esto, esto es bueno, esto es malo. Y con la incorporación de la mujer al trabajo, que me parece lo más legítimo que hay, se genera este problema a nivel mundial, y es un tema filosófico bien interesante de analizar, y mucha gente lo ha analizado, pero las medidas hay que tomarlas para el mundo que estamos viviendo. Hoy día prácticamente no hay ningún oficio que una mujer no pueda hacer, incluso el manejo de maquinaria pesada, de repente vemos hoy día las mujeres, claro, manejando estas cuestiones, cosas que antes eran impensadas para una mujer. Lo mismo en el deporte, estamos viendo árbitros que son,
ah, sí, claro, mujeres. Ayer me llamó la atención, de verdad, no lo había visto, efectivamente, dentro del cuerpo arbitral, que es más grande que hoy día ya es el VAR y son varias cosas, sí, más, ¿no? Es mixto, y me llamó la atención, muy interesante, sin duda.
La Fuerza Armada, por ejemplo, no, que era
mujeres que pilotean aviones de guerra ya.
Por eso,
que,
¿no? Entonces, es obvio que como cambió el mundo, como cambió la relación, hoy día se necesitan otras instituciones para poder ayudar a la mujer en su trabajo y en la crianza de los hijos.
Y ahí yo creo que el gran avance, si es que la mujer se ha ido incluyendo tanto en el mundo laboral, y hoy día no hay empleo, disciplina, que la mujer no esté presente, pero sí seguimos al debe en el deber de corresponsabilidad. O sea, pareciera que la mujer ingresó al mundo laboral en las últimas décadas con mucha más fuerza, pero sigue siendo por defecto, lamentablemente, la responsable, sí, en primer lugar del cuidado de los hijos. Y ahí es donde, insisto, yo creo que esta política pública está bien pensada, porque el hecho de que no esté asociada a un género en particular, no solamente potencia de que no haya un sesgo particular al momento de contratar a las mujeres, sino que también potencia esta cosa filosófica que dices tú, Checho, de que el deber de paternidad es una corresponsabilidad entre el hombre y la mujer.
Oye, hay otro elemento que tampoco colabora en este tema de los nacimientos, ¿no es cierto?, que cada día la población va envejeciendo. Los jóvenes hoy día se casan mucho más tarde que antes. O sea, yo me casé a los 22 años, y era normal, a lo mejor un poquito antes, en mi época era más o menos a los 25, yo me casé a los 22. Hoy día los jóvenes se casan después de los 30, ¿no es cierto? La mujer, si tiene la misma edad del hombre, no vamos a aguantarnos un tiempo a tener hijos. Empiezan a bordear los 40. A los 40 se dan cuenta o deciden dejar a las mascotas como hijos y tener un hijo real, un ser humano. Y a los 40 empiezan a tener dificultades las mujeres, porque ya no, sus óvulos no tienen la misma efectividad que tenían antes, el hombre también puede tener algún tipo de problema, y empiezan las luchas por hacerse estos tratamientos para poder quedar embarazados. Eso lo vemos todos los días. Todos ustedes que me están escuchando tendrán algún familiar o algún amigo conocido que ha vivido esta experiencia. Y claro, ahí hay un tema cultural también que está contribuyendo, y esto no es un problema de Chile, o sea,
es global.
Chile es global, es global, mundial.
Sí, ahora en Chile es muy acentuado.
Es muy acentuado, sí.
Sí, es muy acentuado, a diferencia de otras partes del mundo. En Chile vamos camino hacia que realmente tengamos una tasa de natalidad negativa en un, sí, minuto. Claro. Entonces, hoy día estamos en el 1.3. Bueno, creo haber contribuido al doble yo, sí, en todo caso, sí, pero
estoy en el 3.
No es mi caso, yo estoy en el doble del 1.3, así que 3. Entonces, qué pero bueno. Pero es muy pero ojo, que quienes somos padres, también tener hijos hoy día, podemos ponerlo en términos absolutamente económicos, no lo voy a poner en, sí, términos del cariño filial que uno tiene, caro, que es padre, pero es extremadamente
muy caro,
sí, difícil, a diferencia de antiguamente, porque antiguamente nuestros abuelos podían tener muchos hijos,
porque había una facilidad en la sociedad para tenerlos también, ¿no? Una educación más barata, medios de transporte más baratos, médicos más baratos.
Un sistema económico donde muchas veces los hijos aportaban al trabajo.
Aportaban al trabajo, por ejemplo, en el mundo rural. Exacto. Entonces, también eso ha ido cambiando y efectivamente no es que solamente haya un tema cultural de tener hijos más tarde, sino que también hay un tema de consolidarse profesionalmente para poder tenerlos también.
Toda la razón. Vamos a la pausa y regresamos.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta junto a eAdvisor. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. Y Advisor, inteligencia artificial a su medida. Sura Investment, son líderes en Chile en seguros de vida con ahorro y fondos mutuos APB por patrimonio administrado. Consistencia que hace la diferencia. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat. Elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te Pillé seguridad preventiva que no graba los robos. Los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima. Ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quiere vender su auto pero no tiene garantía? Bueno, Expo Auto le solucionó el problema porque lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Y si quiere una garantía más grande, puede pagar un adicional, y pero esto es gratis, ¿eh? Y tiene una garantía por más años, solo en Expo Autos. Piegari, el mejor restaurante italiano en Buenos Aires, disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotto, pescado, marisco y un elegante coctelería en un ambiente con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera, 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Les recuerdo, queridos amigos, hacer sus reservas con anticipación para ir a ver el show Ni Facho Ni Comunacho en el Hotel Plaza El Bosque, comiendo rico en un ambiente grato. Reservas en el más 569-7698-1068 o en reservas.checho@plazaelbosque.cl. Por fin les tenemos una buena noticia, queridos amigos. El gobierno confirma una fuerte baja en el precio de las bencinas y diésel desde esta semana. Atención, desde esta semana bajan las bencinas. 100 pesos, 110 pesos por litro más o menos debería tener el diésel, una disminución y algo similar en el tema de las bencinas. Así que ya con esta baja los valores del diésel acumulará una baja de 200 pesos, siendo un tercio del total desde el denominado bencinazo de marzo. Así que es una buena noticia. Una buena para el bolsillo de la gente, que al final yo creo que eso es lo que determina la encuesta.
La y que vaya bajando también, ojo, que hay que tener ojo, que vayan bajando el precio de las cosas también, porque la bencina, ya es, a algunos se les olvida bajar el precio.
Pero mira, yo creo
bueno,
que
el mercado regula, pero
yo creo que las cosas van a bajar única y exclusivamente porque está muy mala la cosa. Tú sí. Habláis con los empresarios,
así es.
Habláis con las tiendas, me dicen no se vende nada,
así es.
Andan todos muy asustados.
Muchos despidos,
ojalá que haya una cuota de optimismo y empecemos a pensar que el país va a salir adelante. Yo soy optimista. Si se aprueban esta ley que el gobierno está impulsando en el Parlamento, estoy seguro que Chile va a entrar en el camino correcto. Estas leyes incentivan, aunque ustedes no crean, el desarrollo. Lo más probable es que en el cortísimo plazo usted no lo sienta, pero inmediatamente ya se empiezan a destrabar proyectos. Hay un destrabe solo por la permisología de no sé cuántos miles de millones de dólares en proyectos. En proyectos
solo porque se sentaron a destrabar.
Claro, es que eso es, yo debo decir que eso es espectacular. Y ahí debo decir que hay un trabajo de la ministra de Medio Ambiente, la ministra
Francisca Toledo,
que un trabajo ahí, bueno, con los demás ministros sectoriales, obviamente, pero el trabajo de sentarte, hacer la pega, mirar y destrabar, ¿cuántos? 28 mil, 30 mil millones de dólares en proyectos, no, ya no recuerdo.
No, en esa sentada fueron 14 mil millones
pero,
de dólares.
Pero habían 80 mil esperando.
Es que creo que han sido 3 o 4 sentadas de 14 mil, 20 mil.
Un total de casi 100 mil millones de dólares.
De 100 mil millones de dólares que estaban detenidos en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Yo creo que eso es algo que le da esperanza al país de mayor. Son proyectos de mediano plazo, de largo plazo, muchos de ellos, pero le da una mirada distinta y por fin empezar a resolver los temas de burocracia y de permisología que en el Estado tiene que volver a andar, y tiene que volver a andar para darle a la iniciativa privada más fuerza y para poder volver a tener el crecimiento que requerimos. Muchos proyectos se detienen por una gran cantidad de permisos.
Pero eso se vio afectado, Gabriel, por un tema ideológico también.
Sin duda,
el extremo ambientalista de la
ex ministra de Medio Ambiente era tremendo.
Del gobierno anterior, como se quedaron sin proyectos porque se les derrumbó el muro de Berlín y ya no podían seguir insistiendo en el proyecto que nos quisieron meter, además en el
y en la teoría del decrecimiento,
empezaron con todos estos temas identitarios, estos temas ambientalistas, que lo único que han hecho es hacerle daño al país. Yo no estoy porque empecemos a destruir todo en el país ambientalmente, no sé, yo creo que hay que cuidar la naturaleza, obviamente para las futuras generaciones, pero parar un hospital porque hay una colonia de arañas, o sea, ya me parece de un extremo inaceptable, Ricardo.
Efectivamente. Noy. Y estos son artículos que están en el proyecto de reconstrucción.
Por supuesto.
Muchas veces se habla del proyecto de reconstrucción y reactivación económica y social por el tema tributario, que por
solamente
supuesto es importante.
El impuesto a los ricos, que no es tal, pero hablan de eso.
Pero
¿no?
Hay 8 artículos fundamentales en el proyecto de reconstrucción que tienen que ver con el abordaje de la permisología excesiva. Sí. Para atraer proyectos de inversión, porque si llega la inversión, llega el crecimiento, si llega el crecimiento, llega el empleo y empieza a reactivarse la economía. Esto es parte de lo que justamente estamos tramitando hoy día junto con la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, para que se deje de ver esta dicotomía en donde el cuidado del medio ambiente parece ser que es opuesto al desarrollo y el progreso. No.
No.
Justamente los países que tienen mejores y mayores indicadores medioambientales son los países desarrollados, que innovan y que tienen riqueza para cuidar el medio ambiente. Entonces, dejar de ver esta dinámica neomarxista, como
antagonista,
decía Checho, del antagonismo entre el progreso y el cuidado del medio ambiente, así cuando es. Finalmente estas dos cosas van de la mano.
Así es, y si ustedes piensan, el aporte que hace Chile a la contaminación del medio ambiente mundial es ínfima con respecto a los países desarrollados, pero no tengo los datos aquí, pero la verdad que es casi ridículo.
0,3 me parece.
Y somos los más cuidadosos, más, para que entiendan, somos más papistas que el Papa. Cuando los otros se siguen desarrollando, dando
empleo, somos uno de los países que tiene mayor cantidad de energía
renovables no convencionales.
Y además que, ojo, somos un país que va a tener que apostar a aquello por una cosa de necesidad, porque somos un país que queda lejos, y por lo tanto para llevar nuestros productos lejos del mundo, como nosotros geográficamente lo estamos, vamos a necesitar que nuestra huella de carbono sea baja. Por lo tanto, la innovación en Chile va a ser muy necesaria en esta materia, y por eso ojalá invertir, por ejemplo, la sana cuna, invertir en educación temprana va a ser fundamental. Y también el tema que hablábamos la otra vez respecto de las carreras universitarias, las carreras técnicas, de cómo se tiene que empezar a priorizar respecto de algunas, respecto de otras, es un tema bien interesante, yo creo, para el futuro, junto con el tema que hablábamos hace un minuto de la demografía y la gran crisis demográfica que estamos teniendo. O sea, son los desafíos del futuro.
Pelo a la sopa. Sí. La cuarta revolución industrial. Sí. En los próximos 20 años van a desaparecer 40% de los trabajos que hoy día existen, resultado de la inteligencia artificial o de la mecanización.
Así es.
¿Qué está haciendo nuestro sistema educativo para adaptarse a eso? Hasta el Papa reaccionó con una encíclica de esto, y nuestro sistema político todavía no reacciona.
Y además, para esa revolución industrial se va a necesitar mucha energía
y mucha agua.
Y ojalá que dentro de estos proyectos vengan proyectos de transmisión, porque Chile tiene ventajas comparativas para generar de energía solar. Tenemos el principal desierto del mundo. Pero el problema es que la energía es la acumulación, estas baterías gigantes y la transmisión. Y claro, para transmitir desde el norte para los otros centros se necesitan líneas. Y para hacer líneas tenéis que ir expropiando propiedades, permisología, de que el cable va a pasar por acá. Ojalá que todo eso se solucione.
Bueno, pero eso ha ido avanzando en los proyectos que se han ido destrabando. Hay varios proyectos de energía importantes que se han ido destrabando, de energía renovable no convencional, pero también de centrales de paso, de incluso la nueva línea, la Quimaldo Aguirre, entiendo que estaba dentro de los proyectos que se iban a ver.
Sí, nos vamos, se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando. Gracias, querido amigo. Gracias también a Ricardo Neumann por acompañarnos.
Muchas gracias, Checho.
Y a Gabriel en el día de hoy. Volvemos a reiterarle nuestro saludo a la familia de Johannes Kaiser. Un abrazo grande a la distancia. Y no se mueva, que ya vienen nuevas voces con Vicente Martínez. Nosotros nos encontramos mañana, si Dios quiere. Chao, chao.
fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales. Tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor. Expertos en IA para tu empresa. Coolbet. Donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Aumenta el verdor de tu cultivo con KitGreen. Nutrición equilibrada y de alta calidad. Con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Oticonsil. El primer audífono que lo hace todo. En Rotary Kraus y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.